Las 4 de la tarde con 5 minutos, aquí comienza ¿Te gusta lo que ves? Una mirada desde la cultura adolescente a cargo de Marcos Glomboski. Buenas, ¿qué tal, Marco? ¿Estás por allí?
Hola, Marce, sí, acá estoy.
¿Cómo andás?
Así que, muy bien, muy bien. ¿Vos cómo andás?
Bien, hola, acá, haciéndole frente al viento esta tarde.
Sí, sí, tremendo. Sí, yo hoy me pegué una bicicleteada y estuvo bastante fuerte.
Sabés que yo estuve a punto de salir en bicicleta y no me animé, ¿viste?
Sí.
Dejé todo para mañana.
Sí, lo bueno es cuando pegás la vuelta, ¿viste? Que tenés a favor.
Ah, eso está esto bueno.
Estos son los lujos de la Patagonia, lleva, pero no te cuento la ida.
Claro.
Sí.
Bueno, así Marcos, que... ¿cómo te trató esta semana? ¿Qué viniste leyendo? ¿Qué tenías? ¿Qué idea trajiste para hoy?
En esta semana, bueno, yo sigo con un libro, ¿no? Con un libro, con este que te había contado, La voluntad, de Eduardo Anguita y Martín Caparrós, pero...
Que son varios tomos, ¿no?
Son
varias partes del libro.
Pero no es lo que traje hoy, creo que traje algo bastante distinto. Algo que me llegó, digamos, por ver un documental, ¿viste? Esto de los documentales.
Ajá.
Me lo recomendó mi viejo, que lo había visto ahí con mi mamá, y que es un documental de la, bueno, que habla un poco de la industria de Hollywood y se llama Hollywood, la fábrica de propaganda. Es un documental de la de un canal de televisión rusa, que se encarga un poco de, o sea, tiene muchos documentales acerca de nada, meterse en el mundo estadounidense y mostrar un poco los lados B, ¿no? Lo que no se muestra quizás, y es muy fuerte también. He visto pequeñas partes documentales en lo que, por ejemplo, se meten en lo que es la salud en Estados Unidos, lo que es la educación, lo que son los barrios humildes, bueno, etcétera. Pero hoy vengo a hablar un poco de la influencia, llamémosle Hollywood, pero llamémosle a Hollywood como un conjunto de propagandas a vender, ¿no?
Bien.
De ideas.
Te voy a pedir, Marcos, que te alejes un toque del micrófono del teléfono, así te escuchamos mejor.
Sí.
Ahí sí, ahí, perfecto.
Ahí se escucha, dale, buenísimo. Llamémosle a Hollywood como un conjunto de ideas que forman un mundo en el que supuestamente vivimos, o al que supuestamente aspiramos, pero que no es quizás el que realmente habitamos, ¿no?
Ajá.
Escuchaba el otro día una charla de, como viste que Eduardo Galeano solía dar como leer o contar sus historias, y él decía: el mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, a los niños ricos como si fueran dinero, y a los del medio, que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien ataditos a la pata de la tele, para que muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Eso me gustó mucho de él. Quiero aclarar que lo vengo escuchando muchísimo, y entrevistas y todo. Y bueno, y me renombraron en mi cerebro un poco la televisión y sus efectos, digamos, colaterales.
Ajá.
La censura. Que en la censura, también empecé a pensar, la censura es mucho más fuerte en Hollywood que en cualquier, creo, que en cualquier otro aspecto del mundo, en cualquier otra parte del mundo. Yo no creo que haya lugar en el que se muestre menos cómo es el mundo que en una película estadounidense. También vi algo en este documental, que es que cuando se aplica una política en Estados Unidos, ya sea una política pública o una política de, por ejemplo, de ataque hacia algún país para extraer recursos, cuando se aplica una política en Estados Unidos, no tarda más de 12 meses en salir una película que respalde esas ideas, directa o indirectamente.
Claro, el cine ya es
suele
parte
ganar
de la maquinaria
bastante
publicitaria, ¿no?
Exacto, y esa película suele ganar cantidad de premios incontables. Entonces, ¿qué es un productor de Hollywood? Un productor de Hollywood, digamos, es la persona, productor o productora, la persona que mejor, que con gran talento, que direcciona su talento totalmente a vender, a publicitar, direcciona su talento a lo que el mercado le pide. Entonces, no hay creatividad en Hollywood, la hay, de hecho capaz la mayor creatividad del mundo, pero ¿qué es?
Pero está al servicio del poder económico,
de
¿no?
un sistema,
el es poder así. Político
es así.
Y bueno, y ganan muchísima guita por eso también.
Claro, porque no es que a la gente le encanta, sino que le encanta a los poderosos la película. Entonces, por ejemplo, Franklin Roosevelt, que era el presidente de los Estados Unidos en 1944, ahí en la Segunda Guerra Mundial, digamos.
Sí.
Mientras que, digamos, Estados Unidos, o sea, antes de la guerra, Estados Unidos no tenía una postura, digamos, ya tan activa en ese conflicto europeo, llamémosle, con el nazismo, con la Unión Soviética y tantos países involucrados, ¿no? Pero ¿qué sucedió? En aquel entonces un periodista llamado Elmer Davis dijo una frase famosa que es: la forma más fácil de hacer llegar una idea a las personas es por el entretenimiento. No tomemos esa idea como que es algo que sigue sucediendo, que sigue siendo así, sino que en el momento, situémonos en el siglo anterior.
Sí.
Entonces, lo que hace este presidente, indirectamente, llamémosle, es empezar a poner la ficha en la industria. Antes del conflicto con la Unión Soviética y Estados Unidos,
la guerra
entre
fría, digamos,
esos dos países, no había una bronca, no había un odio, no existía que Rusia era el peor país del mundo y que la Unión Soviética eran las bolchas asquerosas y no existía eso. Eso se generó. Es como cuando hay una frase muy linda que la dijo Mandela, que es: cuando nacés no odias a nadie, pero entonces amar se puede enseñar a amar, ¿entendés? Como se aprende a odiar, se enseña a amar.
Tuvo que caerse el muro y desaparecer la Unión Soviética para que se termine con esa, ¿no?
Claro, exactamente. Se tuvo que aplicar un régimen totalmente, llamémosle, estadounidense, capitalista.
Y ahora muchos están alertando con que esto se está trasladando a la polaridad que hay entre Estados Unidos y China, justamente por la polaridad económica que existe entre esos dos países.
Exacto, sí, vendría a ser, llamémosle, lo mismo en términos morales. ¿Qué sucede? Antes de este conflicto y de que Estados Unidos empiece a crear películas para denigrar a distintos países y generar una opinión pública que ayude a aplicar las políticas que ellos querían, las películas hacían, imagínate, muchísimos productores rusos han sido famosos y trabajado en Hollywood, entonces las películas eran recontra pro Unión Soviética. En las películas se contaba cómo la gente trabajaba feliz en las granjas comunitarias, como un mundo también falso, pero me entendés que el punto intermedio, el punto transparente nunca existió en el mundo de la televisión. No estoy apoyando ni a la Unión Soviética ni a Estados Unidos, estoy contando que también en la época que Estados Unidos era más bien como aliado de la Unión Soviética, hacía películas súper a favor y que la vida ya era increíble.
Claro, entonces, y gran parte de la industria cinematográfica nos llega a nosotros aquí a través de la televisión, ¿no? Desde que yo era chico me acuerdo mirar películas del cine norteamericano, del cine de Hollywood, unos años después de que se habían estrenado a través de la tele.
Claro, exacto. Y además algo muy muy grosso que noté en ese documental, que es un productor que quizás lo conoces, Marce, a mí me dijeron que es bastante conocido, muy grosso, yo no lo tenía en cuenta, que se llama Andriy Konchalovsky, que es un director de cine ruso con tremendo pasar en Hollywood, que después de haber estado en Hollywood y volver a Rusia, cansado de la industria del cine, dijo que en Hollywood los que más futuro tienen son los mejores publicistas.
Claro.
Dijo, es gente talentosa, como yo dije, que se limita a poner su talento en las necesidades y demandas del mercado.
Sí.
Entonces, ¿qué quizás nosotros pensamos en eso y decimos, claro, películas para grandes, películas pero creo que va un poco más allá de eso. Se piensa también al niño de una manera, pero bueno, películas para niños como por ejemplo El Capitán América y muchas más. Y leí un ejemplo en un diario muy interesante, me puse a investigar sobre el tema en estos días y encontré una nota que decía qué hubiese pasado si Hollywood hacía una película de los niños que quedaron encerrados en una cueva, el equipito de fútbol de niños que quedó encerrado en una cueva en Tailandia, me parece. ¿Qué hubiese pasado? Y decía, y el tipo decía, si bien recuerdo, el tipo decía, y bueno, hubiese surgido seguramente el capitán, un pibe carismático, con rasgos no tan tailandeses.
Seguramente sería rubio y ojos celestes.
Probablemente, o no, pero sería alto, flaco, erguido. Uh-huh. Un pibe con bastante carisma y con madurez psicológica que hubiese dicho, bueno, muchachos, esto no sé qué, y hubiese tirado unos consejos y unas arengas ahí psicológicas para todos, y al tiempito todo se hubiese solucionado. Sí. Hubiesen salido, uno hubiese sido futbolista profesional, el otro hubiese sido un economista super lúcido. Entonces, ¿me entendés que el mundo que diseña Hollywood no es el mundo en el que vivimos? No, nadie vive en Hollywood.
Claro.
Que es muy gracioso eso, pero imagínatelo. Muchas veces, bueno, la película esta que nombramos, la columna pasada, no, la antepasada,
sí,
que es la de la noche de los lápices. En esa película, cuando una película muestra la realidad, imagínate que no termina feliz. Porque la mayoría de los casos en la vida suelen ser tristes y nunca se busca al héroe como alguien que sale de la guerra. También se creó esto de que el militar era alguien que volvía de la guerra, antes de irse le daba un beso a su señora, cuando volvía tenía un hijo y lo criaba con su esposa.
Sí.
Y en el medio no existió que se queda con la trauma de que mató a 150 vietnamitas, que tiró una bomba de un helicóptero y que, ¿me entendés? Entonces, y además, obviamente, era rubio, erguido y flaco y alto. Entonces, se genera toda la parafernaria que la patria es ir a matar a otras personas, o que ser siempre el crack es lo que paga.
Y
no solo eso, mil cosas más. También se disfraza la pobreza de super, viste, fortaleza y ser aguerridos y la cultura,
sí,
¿no? La cultura.
También ese cine con finales felices atenta muchas veces, ha atentado en nuestro país, yo lo he visto, contra la industria del cine nacional, ¿no? Hay excelentes películas nacionales que directamente no son entendidas por los chicos o por los jóvenes, porque están acostumbrados a ver otro lenguaje, que es el lenguaje que te propone Hollywood, este lenguaje simétrico de finales felices, en donde todo termina, en donde todo cumple un ciclo perfecto, ¿no? En las películas. Y
sí,
las películas argentinas, a veces hay películas muy buenas que no cumplen con ese tipo de lenguaje y no son entendidas, simplemente entonces se dice, bueno, el cine nacional es raro, es feo, ¿viste? Cuesta
como
entrar,
que no tiene, como que no tiene un círculo tan cerrado, ¿viste? Ellos lo que muchas veces hacen, y muchos de los oyentes, y vos, Marcel, entenderás mejor que yo, que es como que buscan un punto de inflexión en la película en el que te quedás con los ojos abiertos, que por ejemplo, en el ejemplo que yo di, sería el momento que el chico da la charla. Entonces uno recuerda el momento de gloria como el momento en el que uno es fuerte. Y bueno, y también se esconden muchas cosas, ¿no? Del pasar de una historia. ¿Qué sucedía en Tailandia que esos niños tenían que caer en una cueva? O sea, ¿por qué no había la infraestructura necesaria para que puedan ir a jugar al fútbol tranquilos, ¿me entendés? Bueno, tantas cosas que se han pasado por alto en esta industria y que nos van modelando. Yo creo que es muy difícil que en un pibe de este siglo, generación Z les llaman,
sí,
vendría a ser mi generación, que pueda distinguir. Creo que es muy difícil que se pueda distinguir el sentido o la dirección que conlleva algunas ideologías escondidas en películas. Por ejemplo, vi la película Perdidos en Tokio, que quizás la han visto.
Hermosa película de Sofía Coppola.
Muy linda película. Pero en esa noté que igualmente se intentó cerrar la película con una sonrisa y que también se intentó poner a la cultura asiática como en juego, como como bueno, los viste, los cortos de los asiáticos, mirá de lo que se ríen, qué sé yo. También siempre se encuentra algo escondido, aunque uno vaya súper súper libre de prejuicios, siempre hay algo.
Y bueno,
yo creo que hay que empezar a ver las películas, hace muchísimo tiempo hubiese que haber empezado, pero hay que empezar a ver las películas como películas y no como realidad. Se apartan mucho de la realidad.
Claro, como que es un mero entretenimiento, ¿no?
Un mero entretenimiento, y hay que empezar a entender que hay una publicidad detrás de ellos. Si no, ¿quién lo pagaría? Yo creo que actualmente muy poca gente pone plata en entretenimiento sin que ello conlleve alguna ayudita por atrás o por adelante, por izquierda o por derecha, para ellos.
Y por otro lado, también está bueno buscar otras alternativas, ¿no? Otros lenguajes, y tratar de mirar películas sin tanto prejuicio, ¿no? Tratar de meterse en una historia, aunque no necesariamente sea una historia de esas moldeadas al estilo Hollywood. Hay que buscar. Incluso en Norteamérica hay cineastas independientes como Jim Jarmusch, por ejemplo, que son muy buenos. El mismo Konchalovsky, que hizo una película magnífica que se llama, traducida acá en al castellano, como La Casa de los Engaños, no sé si la viste, que habla de buscar la alegría a través de la locura, ¿no? Una temática, claro, que tal vez Hollywood ni se asomaría a ella.
No. A salir del sistema, creo que es el peor pecado de todos.
Bueno, te agradezco este micro de hoy, extenso, pero valió la pena, estaba muy interesante realmente.
Sí, y a investigar y a buscar, también en otros idiomas se suelen encontrar cosas muy buenas, muchas veces no traducidas, pero con subtítulos, que bueno, justamente no se traducen porque no generan ese boom, ese alcance que sí lo generan otras industrias, pero hay que buscar. Quizás salir de Netflix a veces es bueno, y investigar, porque siempre está la realidad o el otro extremo, que es surcarse y salir a la creatividad, a la imaginación, y a romper con los esquemas, ¿no? Que tan cerrados están por ahí.
Buenísima propuesta, Marcos, muchas gracias, y te dejo con un tema de Víctor Heredia que encontré mientras estabas haciendo tu columna, que se llama Niños de Plástico, y que habla un poco de ese fantástico mundo estático que a veces le quieren dejar a los chicos para que crezcan con la cabeza cuadrada y no molesten en el sistema. Gracias.
Que les dan a elegir. el cielo que espero, no puedo vivir así. El sacer de colores nos venden amores y todos decimos sí. Miente, miente, qué forma de mentir. Miente, miente, qué forma de mentir. Que quiero ni el cielo que espero, no puedo vivir así. El sachet de colores nos venden amores y todos decimos sí. Miente, miente, qué forma de mentir. Miente, miente, qué forma de mentir. Miente, miente, qué forma de mentir.